Estás escuchando Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi, por Nacional.
¡Qué alegría! Llegó el momento de la conversación en Radio Cuaderno. Como les conté, la invitada del Radio Cuaderno de hoy es la artista Julieta Díaz, cantante, actriz de cine, televisión y teatro. Por estos días está presentando su disco, El Revés de la Sombra, su proyecto musical, su primer trabajo junto a Diego Presa, y venimos escuchando y celebrando estas canciones aquí en Radio Cuaderno. Es un honor presentarla desde Radio Nacional Gualeguaychú. Te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Julieta?
Hola, Jimena, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Bien, muy bien, por suerte, acá arrancando a hablar contigo.
Muchísimas gracias por estar ahí, Julieta. Hace mucho tiempo quería conversar con vos. Me encantó tu disco. Felicitaciones por El Revés de la Sombra.
Bueno, muchísimas gracias. A mí me puso muy contenta que a vos te guste mi disco, con algo de mi poesía junto con Diego Presa, porque quizás la gente no lo sabe, pero yo soy una fana total de la poesía de Jimena, así que es mutuo el gusto.
Ay, Julieta, me desmayo, empezamos así, qué honor. Bueno, tenés una gran experiencia interpretando historias y palabras que escribieron otras personas, pero en este disco, como nos estás contando, estás interpretando tus poemas, tus letras. Así que debe ser muy potente lo que se siente al poner el cuerpo y la voz así como lo haces. Contame cómo te sentís y qué significa este disco para vos en este momento de tu vida y de tu recorrido artístico.
Bueno, para mí es una alegría muy grande poder cantar canciones, y si además son canciones escritas por mí y por Diego Presa, que es mi compañero del dúo, es un músico uruguayo fantástico que tiene 25 años de experiencia, y bueno, con el universo musical de Diego, con las letras de los dos, las voces de los dos en este disco y en este proyecto que tenemos juntos, la verdad que es un placer muy grande, es muy personal. Siempre me gustó la música, siempre me gustó cantar, pero esta aproximación ya más concreta con un álbum y con una presentación y con temas propios, es un paso más adelante a la interpretación cantada de alguna manera, ¿no? Porque como decías vos, hace mucho que interpreto textos de otros y lo sigo haciendo y es un placer enorme. Pero la verdad que de repente poder aunar la interpretación, la canción que me gusta tanto cantar y con textos propios y compartidos con Diego es una experiencia muy especial. Estoy arrancando en eso y es muy, muy feliz la experiencia.
Qué lindo. Y me gusta mucho el título. ¿Por qué se llama El Revés de la Sombra?
Bueno, El Revés de la Sombra es un verso de una de las canciones del disco, que se llama Descubrir. Uh-huh. Y que es una canción muy linda, que en su momento Diego me pasó para que yo terminara de escribir, porque le faltaban algunas cosas de la canción, algunos versos, y así que es una de las canciones que escribimos entre los dos. Pero la verdad es que ese verso es un verso de Diego, y yo me enamoré de ese verso y le propuse que sea el título del trabajo conjunto, y le gustó. El Revés de la Sombra, en realidad, también como dice mi compañero, puede ser un poco lo que cada uno sienta, ¿no? Porque la poesía, como bien vos a veces, tiene una subjetividad magnífica, y lo que escribe uno después otro lo puede llevar hacia otro lado, ¿no? Es una intimidad muy grande. Para mí, a mí lo que me resonaba, después te voy a preguntar a vos por qué te resonaba y por qué te gustó, porque me interesa saber, a mí lo que me resonaba cuando lo escuchaba, la frase, El Revés de la Sombra, es que en una misma frase, sin nombrar la luz, se puede hablar de la luz hablando de la sombra. Es muy sencillo lo que estoy diciendo, ¿no? Uh-huh. No descubrí América, pero digo, hay algo ahí que me pareció una frase como bien poética, ¿no? En esto más tridimensional y en esta cosa más metafórica, y que para mí de alguna manera simboliza algo que yo hace un tiempo estoy empezando a sentir en mi vida, en lo cotidiano y también como artista, es que sin que no se puede, digamos, encontrar la luz de uno, la parte luminosa, la parte sana, la parte que intuye bien, la parte que está conectada, si no se le da espacio a la sombra, ¿no? Creo que esto en las profundidades, digamos, más íntimas, lo sabemos que hay que traspasar esa sombra para llegar a la luz. Uh-huh. Entonces hay algo de eso, que hablar de la sombra, hablar de la luz a través de otra cosa, ¿no? De casi de lo contrario, me resultó hermoso. Y hay una búsqueda aparte entre los dos, estética y de todo un poco, por supuesto también profunda, que tiene que ver con eso, con la búsqueda, uh-huh. la búsqueda que sea, ¿no? Estar buscando como una forma de vida, ¿no? Como a veces, como me dijo una vez un actor, Daniel Fanego, que tan buen actor y tan sí. buen intérprete, me dijo, a veces las preguntas son más importantes que las respuestas, ¿no?
Sí.
Y un poco de eso, ¿no? Uno lanza una pregunta al aire y eso a veces te guía mucho más que tener una certeza ahora ya, que te deje tranquilito.
Sí, sí, me gusta eso, la pregunta abre más camino que la respuesta, y el título del EP me hizo pensar exactamente en lo que decís, alumbramos y hacemos sombra al mismo tiempo.
Claro, claro.
Sí. Bueno, muchas de las letras de este disco, de tus letras, hablan de amor, pero no del modo romántico o lineal. Se nota que hay una búsqueda ahí para contarse desde adentro. Sé que escribís hace mucho tiempo. ¿Cuáles son tus temas recurrentes o cómo pensás en general tu proceso creativo? Sospecho que hay un adentrarse.
Me pasa así, el otro día me levanté en la mitad de la noche con una pesadilla muy rara, y después a la mañana, después pude volver a dormirme, y a la mañana me levanté y veía cómo entraba, hasta había bajado la temperatura y entraba por las rendijas de la persiana, que yo había dejado abierta la ventana, pero la persiana baja, entraba la luz y el frío, ¿no? Y era algo hermoso, pero también tenía el recuerdo de esa pesadilla, y me levanté de la cama dando medio tumbos y medio mareada y medio y dormida, ¿no? Y de repente quise escribir toda esa sensación, y me senté y me puse a escribir sobre una persona que había tenido una mala noche, pero que se levantaba con el fresco y el y la neblina de luz que entraba por las rendijas, y me puse a escribir eso como desde las imágenes poéticas que son a veces más arbitrarias, ¿no? Que nos gustan, que nos conmueven o que nos por alguna razón nos llaman la atención, y desde las sensaciones internas, y eso se me veo que se me une. Muchas veces escribo desde sensaciones, a veces son imágenes como muy muy concretas de algo, ¿no? De ver cómo refleja una luz sobre algún mueble, y de repente eso me hace, arranco con eso y después engancho, quizás cuando empiezo a escribir desde la imagen suelta, arbitraria, de repente se me engancha con alguna sensación, con alguna tristeza, con alguna alegría, con alguna pregunta. Y a veces no, a veces me sale como, viste, vos, bueno, a vos te debe pasar, a veces me sale casi como esta especie como de que uno estuviera como si fuera un canal, que de repente sale todo totalmente encima. Ahora yo estoy escribiendo un poco en verso para poder llevar, porque antes yo escribía prosa poética y siempre lo sigo haciendo, pero más parecido a lo que haces vos, ¿no? Como una cosa más de sí, de prosa poética. También cuentos y qué sé yo, pero sobre todo prosa poética. Y de repente, de un tiempo a esta parte, empecé a tratar de darle cuerpo de letra de canción para poder meter una música. Uh-huh. Entonces a veces hago eso, escribo algo en prosa poética, y de repente digo, me gustan tanto las imágenes que trato de llevarlo a una canción con algunas rimas y demás, y a veces se acomoda muy naturalmente. Y a veces no, y a veces es más mental y tengo que pensarlo más y acomodarlo más. Pero me gusta escribir de todo un poco, ¿no? Como decís vos, del amor, de los diferentes amores, de los miedos, de las sensaciones, pero siempre de una manera como me gusta lo poético, hay relato y hay historias, pero siempre desde la parte interna de la persona que cuenta, desde ese universo interno. Eso es lo que más me llega, porque como me gusta la poesía, puedo contar un relato de alguien, una sensación, pero siempre me lleva a eso, a ir a la imagen poética de lo que me está pasando.
Uh-huh. Por lo que contás, es muy cotidiano en vos escribir. Sos una de las actrices más importantes de nuestro país y has hecho colaboraciones musicales, pero ahora nos estás presentando este disco, este EP, lo que nos hace pensar que hay un nuevo camino que empieza a recorrerse con más intensidad, quizás. ¿Sos de pensar para adelante? ¿Ya estás pensando en nuevas canciones? ¿O cómo lo vivís?
Mirá, sí, yo creo que sí, que se abre un nuevo camino, y estoy muy feliz y espero que siga mucho tiempo en mi vida, porque es un espacio hermoso, y en este momento, la verdad, sobre todo con Diego, que tenemos esta coincidencia tan grande de trabajo. Nosotros seguimos el EP que vos nombrás, El Revés de la Sombra, tiene 6 temas. Esto se lanzó, digamos, se editó en junio, julio del año pasado, y hasta hoy, que ahora vamos a hacer el show, hicimos 10 temas más, y entonces por eso, al tener ya 16 temas o más, por eso podemos hacer una selección de esos temas y presentarnos con Juan Ravioli, además que es un músico invitado fantástico argentino, presentarnos en Dumont 4040 el miércoles 9 de febrero. Por eso también podemos hacer esto, porque seguimos trabajando y seguimos en este rapor con Diego de letras y músicas, y bueno, que las letras son de los dos, ¿no? Uh-huh. De toda la experiencia. Pero sí, festejo eso que decís, y tal cual, es un camino que se abre más concretamente y que espero sí siga por toda la vida.
Bueno, el próximo entonces 9 de febrero, Julieta Díaz y Diego Presa presentan El Revés de la Sombra en el Teatro Dumont 4040 en el barrio de Chacarita, ¿no? Y las entradas se pueden conseguir en Alternativa Teatral, por si alguien está escuchando y tiene pensado viajar para aquella fecha. ¿Dije bien o hay algo que corregir?
Sí, dijiste. No, dijiste todo bárbaro. Yo quisiera pedirte, como soy tan fana de tus poemas, tengo acá algunos que me gustaría compartir con... quiero aclarar que Jimena estaba con pudor, me dijo no, la verdad que no, yo le dije por favor déjame que vos pases mis canciones y yo lea aunque sea uno o dos poemas en tu programa, no sé si tenemos tiempo, pero me gustaría, si me dejan, leerlo.
Julieta, sos muy generosa, sos una artista que admiro, y que los poemas estén con vos es muy emocionante para mí.
No, la verdad que realmente para mí tu trabajo, Jimena, y esto no lo digo por todas las cosas que has dicho sobre el mío, realmente yo me acerqué a ella, ella me había mandado, Jimena me había mandado unos mensajes para hacerme una nota que yo no había podido ver por privado de Instagram, pero sí después yo le subí a mi feed y a mis historias poemas de Jimena, porque me ha conmovido su contemplación, su manera de contemplar el mundo, su sensibilidad, su profundidad. Y también al libro de poemas, por lo menos el que yo he leído de Jimena, ser los estados de ella de embarazo y puerperio, además me sentí muy identificada, pero no porque haya que tener hijos para leer el libro, porque nada más ha alejado de eso, creo que hay una sensibilidad y una profundidad muy muy hermosa, pero no quiero seguir yo hablando de los poemas, porque parece raro, los quiero leer. Dice... espérenme un segundo porque tengo que ponerme los anteojos, porque aparte, o sea, no, ya tengo 44 años. Bueno, dice, entre la lluvia y el rayo, las ideas se entran por la ventana, junto con el viento helado. Nadie evita que se caiga lo que se cae y se rompe en mil pedazos. El desastre queda en el piso, nadie lo junta. Con un trapo húmedo no se puede sacar la mugre de tanto tiempo. Limpiar es ensuciar otro lugar. Algún día alguien dirá que hice todo mal.
Escuchar un poema mío en tu voz, Julieta, es una experiencia muy especial, así que te agradezco infinitamente.
Bueno, si tienen un poquito más de tiempo ahí en la radio, me gustaría leer un par más, pero no sé si hay tiempo.
Yo no te puedo decir que no, Julieta. Estoy así, bueno, entonces, estupefacta.
Entonces déjenme. Dice, estado de situación. Con una mano sostengo a mi hija y con la otra escribo. La vida es un tablero cuidadosamente armado que todo el tiempo se da vuelta. Cuando digo que nos entendemos, perdón, cuando digo que nos entretenemos, me refiero exactamente a eso. Nos tenemos entre nosotras.
Bueno, Julieta Díaz en el aire de Radio Nacional Gualeguaychú, la desnudez total en este momento. Quiero que sepa, Julieta, que es la primera vez que en Radio Cuaderno suena un poema mío y que encima lo traigas vos, es increíble, estoy sin palabras. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos. Déjame que lea uno más. ¡Ay! El de recién encima lo leí mal y me da bronca y no me parece, pero déjenme un segundo, ya me cortan. El último dice... porque no hay dos sin tres. La lentitud se llama este. Amamanto a mi hija y en silencio miro por la ventana cómo la lluvia moja la ropa que colgué hace un rato bajo el limonero. Aprendo a estar quieta. La paciencia no pertenece al tiempo. Algo empieza de nuevo cuando no hay dónde aferrarse ni siquiera con una mano.
Muchas gracias, Julieta. Sos muy generosa. Muchas gracias por este bueno. momento. Bueno, pasemos de acá, así hablamos de vos. Pero bueno, seguimos en el plano de la literatura. Estás haciendo una obra de teatro que está basada en un libro de Ariana Harwitz. No sé si estoy diciendo bien el apellido, me cuesta. Si alguien está escuchando y piensa viajar, bueno, saben, el 9 de febrero se presenta Julieta con sus canciones, pero también está haciendo esta obra de teatro. Y estaría bueno que cuentes qué te impulsó a contar esta historia, que se llama Precoz.
Bueno, es una novela de Ariana Harwitz, como bien dijiste, y... es la historia de una madre con un hijo adolescente, una madre sola, el padre no está, y son dos marginales que están ahí luchando un poco por no caerse del límite del mundo. Y además, como dice Ariana Harwitz, Precoz es un largo poema. Me parece que viene a cuento de todo lo que estamos diciendo, ¿no? La poesía de Jimena, la mía, la de Diego y la de Ariana. Me parece que hay algo ahí, además la versión de teatro la hizo Juan Ignacio Fernández, que es una gran versión dirigida por Lorena Vega. Estamos en el mismo espacio donde voy a hacer el show de música con Diego Presa, en el mismo espacio hago la obra de teatro, porque es un espacio además precioso, que se puede tomar algo, realmente es muy hermoso. Y bueno, estamos haciendo esa obra y es muy placentero hacerla porque es una obra además que rompe la cuarta pared del público, o sea, nosotros le hablamos al público, le contamos al público la historia, los personajes habitan la historia pero además la cuentan, y hay algo ahí en esa poética, en esa teatralidad cruzada por la literatura que es muy, muy hermosa de hacer, y al mismo tiempo la historia, perdón, es tan cruda, es tan fuerte que también permite esa manera que pueda entrar el humor, que pueda entrar mucho la poesía y poder, bueno, hablar de cosas a veces que es difícil hablar desde una pieza artística, no claramente desde algo artístico.
Uh-huh. Sí, en esta obra Precoz los protagonistas además son madre e hijo. Y Ariana es de las autoras que escriben, entre otros temas, sobre maternidades no edulcoradas. Me gustan esas obras que presentan a la maternidad como eso que arrasa, ¿no? Y entonces estamos ahí tratando de construir en medio de la demolición. ¿Venías incursionando en estos textos que están por fuera de la norma, ¿no? Están por fuera de los estereotipos.
No venía tanto con los textos sobre maternidad y demás. Lo que sí siento es que, bueno, de un tiempo a esta parte ha habido un cambio en la mirada sobre el lado B de la maternidad, porque esta nueva ola también de mirada sobre la mujer y sobre sus derechos y sobre sus espacios, ¿no? Este nuevo feminismo, digamos, también hace que se le permita a la mujer poder equivocarse como como tantas veces se equivoca el hombre sin ser juzgado, o en el caso, bueno, de la maternidad, abandona, ¿no? Tantos, esta es una historia inclusive que no porque todos los padres abandonen, ni mucho menos, pero digo, hay algo ahí de las mujeres solas con los hijos que es muy frecuente y muy doloroso, y bueno, y sucede, y es lo que sucede en esta obra. Se los ve a ellos dos solos y uno asume que son dos marginales, que están medio locos, y nunca se pregunta, ¿y el padre dónde está? ¿No? Y de alguna manera está ahí el amante de ella y la sociedad, y está ¿no? y los maestros y la asistente social, y hay toda una mirada ahí también que los deja todo el tiempo en Orsay, sin poder ver este lado B desde otro lado. Así que sí, yo siento que hay una nueva mirada en ese sentido y me atrae. Como consumidora de textos, me gusta escuchar buena música con buena poesía, me gusta ver buenas pelis, también veo otras para entretenerme, digo, pero o leer buenos libros o buena poesía, pero la verdad que hacía rato que quizás no hacía teatro y podía trabajar con textos así. Entonces también esa fue una de las razones por las cuales decidí hacer Precoz, porque en un momento dije, pero yo soy me gusta tanto como espectadora trabajar con este tipo de material, consumir este tipo de material, sí. Disfrutarlo, ¿por qué no lo hago yo también como artista, si tengo la posibilidad? Y ahí fue que también me metí en Precoz, y también tiene que ver el escribir poesía con poder llevarla a la música, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, agarrar esa poesía que para mí es tan placentera en otros, y yo como observadora de eso y consumidora de eso, como ese alimento, digamos, del alma, de repente digo, bueno, pero yo puedo también compartir eso desde mí. Y ahí, bueno, ahí este último tiempo algo se empezó como a tener más sentido.
Uh-huh, uh-huh. Una obra para ver decididamente Precoz, con la actuación de Julieta Díaz y Tomás Wicks. Y uno de los últimos trabajos que hiciste también aborda el tema de la maternidad. Vi la serie Pequeña Victoria, que es muy hermosa, y desde otro lugar también plantea preguntas y pone sobre la mesa las maternidades en plural, ¿no? Las diversas maneras de llevar adelante la maternidad, la crianza, es un tema inagotable.
Sí, la maternidad, la crianza y la familia, ¿no? Claro. Porque también, digamos, la paternidad, las diferentes maneras de armar familia.
Sí.
Uno a veces termina armando familia como con la gente que lo ama y que uno ama, y a veces no necesariamente son solamente las personas que están vivas de sangre alrededor de uno o de una, a veces pasa por otro lado, ¿no? Por amigos, por personas muy especiales, por parejas, por, digo, no sé, es como se arma de un montón de maneras, uh-huh. de redes de personas que uno logra conectar por diferentes razones, bueno, trabajar con gente que uno siente, poder elegir a veces trabajar con gente que uno siente afín en un montón de cosas. Con uh-huh. Diego, por ejemplo, no solamente nos sentimos afín en lo artístico, sino que también como personas compartimos con su pareja, con su familia, con mi gente, digo, y eso también marca, ¿no? Uno con quién está y con quién no, ¿no? Con quién elige pasar su vida y con quién no.
Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, ya vamos a volver a la música, quiero pasar por varios temas. Vi que hiciste un vivo en Instagram recientemente sobre ambientalismo, venís activando muchísimo y ayudando a visibilizar causas muy importantes, bueno, la emergencia socioambiental en general. ¿Recordás algún momento fundante que te haya impulsado a investigar y a interesarte en estas problemáticas, en estas temáticas ambientales?
Bueno, mi madre milita en una ONG interprovincial que se llama Conciencia Solidaria hace muchísimos años. Yo también milito con ellos, bueno, milito, trabajo con ellos cuando puedo, ¿no? Uh-huh. Y en realidad cuando empecé a tener información, cuando empecé a conocer un poco la información, ahí empecé a tratar de aportar desde el lugar que yo puedo, que tiene que ver con el espacio, nada, de estos espacios de prensa, de que la gente a lo mejor te mira para ver qué estás diciendo, qué estás haciendo, y te presta atención en algunas cosas, y bueno, aprovechar ese espacio para hablar de los temas que no le parecen importantes. Pero sí, más o menos hace 20 años empecé a como a prestar atención un poco a esos temas. Después en algún momento estuve más abierta y ahora estos últimos años estoy más atenta porque siento que estamos en un momento de colapso ambiental muy tremendo, totalmente apartidario. Y bueno, que hay que prestar mucha atención y ver cómo se hace para activar, para realmente responsabilizar a los gobiernos, a los países y a los sistemas de producción para que presten atención a que hoy la urgencia está en respetar el medio ambiente y producir alrededor de lo que el medio ambiente puede hoy, porque ya no se puede más saquear y violar de la manera que se está haciendo, ya no da para más, claramente no da para más.
Sí, está bueno lo que decís, porque cuando hablamos de crisis ambiental también estamos hablando de desigualdad social y estamos hablando de formas de producción, como estás remarcando vos. Bueno, a mí me resulta admirable cómo te involucras a fondo. Pienso en esto que venimos hablando, en el ambientalismo, y también pienso en las luchas feministas del último tiempo, la llamada Marea Verde. En un momento el colectivo de actrices fue un apoyo muy importante para instalar el tema en el centro del debate público, y me interesa preguntarte cómo viviste ese tiempo desde lo personal, porque muchas veces cuando estamos hablando de alguien con tanta popularidad como la tuya, tiene un costo involucrarse y manifestarse en ciertos temas sensibles, y vos arremetés más allá de lo incómodo que pueda ser para algunos sectores.
No, bueno, yo siento que desde Actrices Argentinas, digamos, no pasa eso a veces con los movimientos. Uno no lo hace solo, no lo hace sola. Justamente la potencia hoy del movimiento feminista es ese, es que estamos más unidas, es que ahora ahora nos vemos entre nosotras y nos apoyamos y sabemos que no tenemos que estar compitiendo por la mirada del hombre. Que tenemos que estar unidas para ver cómo resolvemos nuestros agujeros, nuestras injusticias, y además, bueno, porque matan todos los días a una mujer, y porque violan en grupo, siguen violando en grupo a chicas, y es una cosa que es descomunal, y bueno, y lo hacemos por nosotras, por nuestras hijas, y por las que vendrán, y por las que no están, y es así, digamos, no hay otra. Estamos hablando del derecho a vivir, de ahí contar todo lo que viene después.
Sí, bueno, qué bueno que lo digas así, con esa claridad. Recién estaba chequeando las redes y se me ocurrió preguntarte esto, porque has actuado en películas que cuentan parte de la historia del país. Bueno, por ejemplo, protagonizaste Juan y Eva con dirección de Paula de Luque, y cada tanto en Twitter se especula con quién va a interpretar a Cristina Kirchner cuando se decidan hacer una película sobre su historia. Y las actrices que más resuenan por voto popular cuando se hacen estas encuestas y demás ahí jugando, ¿no?, en Twitter, sos vos. Y a veces Nancy Duplá también.
¿En serio?
Sí.
Nancy Duplá.
Sí, fíjate.
Para mí Nancy es perfecta. Perfecta para hacer de...
¿Y a vos no te gustaría?
Sí, también, por supuesto.
Ah, bueno,
por supuesto. Es difícil, ¿no? Hay que ver quién puede ser. Hay que hacer una preparación. Hay que ver quién está más cerca de eso. Porque es un personaje. Si lo ves como personaje, no es una persona que está viva, o sea que no es un personaje. Pero mirándolo desde el punto de vista de la ficción, es muy simbólico, es muy fuerte. No, hay que meterse a hacer eso. Tiene que ser un buen guión. Tiene que ser un guión que sea muy justo, ¿no? Muy interesante, sería muy interesante.
Muy bueno, genial. Bueno, las dos a la final, sí. Entonces.
Buenísimo. Podríamos hacer, no sé, decir que somos más o menos las dos de la misma generación, si no podríamos hacer una edad, una otra edad. Pero no, es una a la otra. Y bueno, ya veremos. Yo la verdad que a mí me encantaría hacerlo, ¿eh? No digo que no, pero yo creo que es Nancy, de acá a Japón. No sé por qué tengo esa sensación.
Bueno, hoy es viernes, está para una peli. Bueno, en este tiempo plataformas digitales como Cinear, Contar son grandes aliadas para ver cine argentino. Y me gustaría que nos dejes tarea. Te quiero preguntar qué película tuya te gustaría que veamos y por qué razón. Sea reciente o no.
Mirá, estoy pensando... Bueno, ya que estábamos hablando de de todo el tema del feminismo, les podría recomendar Refugiado, que es una película que hicimos con Diego Lerman, y que habla de justamente una mujer con su hijo escapándose del padre del niño que los está persiguiendo porque es violento y porque en realidad están en ese círculo de violencia, ¿no? Uh-huh. Es una película que está contada desde el punto de vista que no tiene violencia, no aparece nunca el padre del niño ni el golpeador, digamos, y está contada desde el punto de vista más del niño y es más como una especie como de road movie. Está preciosamente contada. Es una película con la que tuvimos la suerte de ir a Cannes. La verdad que es una película preciosa. Yo lo que no quiero es equivocarme en qué plataforma. Yo creo que está en Cinear, pero la verdad que a esta altura no sé, porque viste que a veces las películas están por un tiempo en un lugar, después en otro.
Sí.
Así que les recomiendo ese. También les puedo recomendar No Soy Tu Mami, que es una linda comedia con Pablo, el marido de Nancy, ya que estamos hablando de Nancy, y La Forma de las Horas. No Soy Tu Mami, no me acuerdo bien, tendría que saber en qué plataformas están, Dios mío. Pero bueno, eso se puede buscar también en las redes.
Encontramos todo en internet.
Sí, ustedes pueden encontrar todo en internet. Y después La Forma de las Horas, creo que está en Cinear también. Que es una película que hicimos de forma independiente cuando no se estaba pudiendo filmar casi en Argentina, con el Inca en ese momento, y entonces salimos un grupo de cineastas a hacer una peli entre amigos. La hicimos en 10 días, la pusimos la plata nosotros, nos prestaron los equipos y bueno, fuimos a la casa de una amiga en la costa argentina y filmamos la película. Yo fui con mi hija, bueno, fue una experiencia hermosa y es una película muy muy preciosa y muy extraña, muy poética, con la música de Leo Sujatovic, una película muy buena. Hermosa, se llama, te la recomiendo, yo creo que te va a gustar mucho esa peli a vos, La Forma de las Horas, de la misma directora de Juan y Eva.
Buenísimo, bueno, anotamos todas esas pelis de Julieta Díaz en el cuaderno y después también las vamos a dejar anotadas en la página de Radio Nacional Gualeguaychú. Vuelvo a la música, insisto en que vayan a buscar El Revés de la Sombra, este trabajo de Julieta Díaz y Diego Presa. Tenés una manera, lo venía diciendo en las redes, tenés una manera de cantar muy personal, se te reconoce en ese canto, tenés una voz muy íntima, hay hondura en cómo decís. ¿Tenés cantoras, músicas que te inspiren especialmente?
Qué lindo lo que dijiste, te agradezco un montón, porque encontrar la voz de uno es todo un camino, ¿no?
Es un montón.
Yo siento que estoy ahí, sí, siento que estoy buscando ahí, que voy ahí, ¿no? Y que está bueno. Sí, tengo cantoras, sí, que me gustan. Bueno, por supuesto las de siempre, Mercedes Sosa, ¿no? Fabiana Cantilo, las de siempre, pero bueno, Lidia Borda,
sí.
Me gustan mucho también a actrices que cantan ahora, Gloria Carrá, uh-huh. Rita Cortese, Cristina Vanegas, Soledad Villamil, bueno, qué sé yo, Janis Joplin, tantas, ahora no sé, pero muchas, me gusta escuchar, bueno, Portishead es una banda que me encanta. Bueno, de todo un poco en varios estilos de música diferentes. Sí, disfruto también, qué sé yo, Etta James en los años 50,
sí,
blues, ¿no? Digamos, de todo un poco, por supuesto, Nina Simone, Billie Holiday, por supuesto, ¿no? Pero qué sé yo, hay tantas, viste, también ahora estoy pensando en chicas de acá, mujeres argentinas que yo escucho, y no sé por qué no me acuerdo, pero ahí nombré varias actrices.
Sí, un montón
demás,
de actrices, y muy,
sí,
talentosas, pero haciendo lo que hacen como actrices y como cantantes. ¿Siempre quisiste ser actriz y cantante vos?
No siempre quise ser cantante, actriz desde siempre, porque como mi viejo es actor, desde muy chiquita iba a los teatros y demás, y empecé a estudiar a los 11 años teatro, o sea que eso sí que no tengo recuerdo de haber querido ser otra cosa. En un momento ya quería ser bailarina y estudié un poquito, pero no, después eso lo dejé enseguida, o sea, no es ni siquiera es que bailo nada, tengo ritmo para bailar salsa en mi casa, no es que estudié, pero después ya me metí en la actuación y seguí por ahí, pero siempre en la actuación había que laburar la voz, o había algunos cursos a veces que te hacían cantar algunas canciones, y siempre a mí me llamó la atención, siempre fui más o menos afinada, y como me gustaba interpretar los textos, como te decía antes, escritos, me gustaba interpretar también los textos cantados. Lo que me pasaba es que siempre sentí, lo sigo sintiendo, y ahora imagínate más que nunca, que la interpretación cantada y la interpretación actuada son parientes cercanas, muy cercanas, casi hermanas gemelas, y hay algo ahí muy que en mí se une de una manera, no sé, muy muy natural, no porque me sea recontra fácil cantar, yo estudio y hay cosas que, por supuesto, que sigo tratando de mejorar, y soy una cantante chiquita, que como decís vos, íntima, pero no es que la tenga atada en ese sentido, sino que para mí está puesto más allá de cantar, en interpretar la letra, la poesía de la letra, la historia que cuenta la letra, y siempre me fascinó, me fascina eso, ¿no? De chica hacía eso en las clases de teatro, a veces elegía canciones para cantar, para poder actuarlas, o en mi casa estudiaba la letra de las escenas y también cantaba canciones y las actuaba, o sea, siempre me pasó algo, mi viejo ponía, qué sé yo, Goyeneche, o los cantantes de tango, Julio Sosa, o los grandes folcloristas, o Mercedes, o Peteco Carabajal, qué sé yo, y me hacía escuchar las letras, me hacía, sobre todo Goyeneche, ¿no? Me decía, mira cómo dice, mira lo que dice, cómo, no, de la misma manera que me hacía escuchar a Goyeneche con detenimiento, me hacía a mirar a Marlon Brando en las películas, me decía, presta atención a esto, presta atención al otro, me hacía lo mismo con Goyeneche, o sea que había algo ahí que estaba. Creo que, bueno, mi padre es cantor, escribe poesía, escribe canciones, viene de ahí también, ¿no? Claramente.
Cuando dije que tenés una voz íntima, no en ningún momento me refería a una voz chiquita, más bien todo lo contrario.
No.
Cuando yo digo una voz íntima, para mí es como eso, es la profundidad, es como el cantar desde las entrañas, y me parece que eso sucede cuando te escuchamos cantar, y por eso me gusta lo que haces.
Sí, eso es hermoso lo que me decís, me encanta porque es un poco la búsqueda, ¿no? Y creo que además el disco, cuando la gente, ojalá lo pueda escuchar, se va a dar cuenta que tiene eso, que como si te cantara un poco al oído. Nosotros en la reseña del disco decimos eso, decimos un hombre y una mujer en el medio del río nos cantan, nos cuentan, porque yo a veces digo, estoy contando las canciones en vez de cantando las canciones, ¿no? Porque hay algo ahí de contar las historias y eso es hermoso, eso es muy placentero, a mí me gusta, ¿viste? Yo a veces le decía a Diego, no, pero poné la voz más adelante para que se te escuche a vos contando con esa voz cavernosa que tiene Diego. Yo quiero que, hay un tema que se llama Perro, sí, que es el último, que lo empieza cantando él, y también salió de un sueño que tuve, de una cosa así medio fuerte, una imagen muy intensa con un perro que me apareció, y entonces escribí ese texto, y yo tenía la imagen de musical, digamos, de él cantando muy cerca del micrófono, y como si uno estuviera con los ojos cerrados sintiendo ese perro al lado de la oreja, ¿no? Yo quería esa imagen. Entonces, cada vez que me mostraba la canción, yo le decía, me encanta, pero tratá de subir el volumen de tu voz y acercarla más al micrófono. Porque a mí, claro, soy muy, muy actriz, ¿viste? El personaje, quien habla, me es muy importante. Y me decía, bueno, sí, pero hay un límite, hay una música atrás, tiene que escucharse la banda. Así no, que van ahí buscando un poco.
Sí, y también cuando me gustó muchísimo, y lo hemos escuchado acá en Radio Cuaderno, la versión que hiciste de Red ahí con Lito Vitale, y verte cantando en escena, también está muy presente eso de la actriz, porque también decís con el cuerpo, ¿no? Eso es muy lindo de ver.
Bueno, muchísimas gracias. En realidad esa canción se llama Rojo.
Rojo, no, perdón, sí, me confundí.
No, pero no es un error tuyo, porque está algo pasó ahí, hubo un error, y a veces aparece como Red en YouTube.
Se da, pero es rojo. Que ¿cómo refleja el rojo? Dice la canción.
Sí. Exactamente, sí. Y sí, es rojo la canción, rojo. Y que está en el disco. Y sí, es una versión que hicimos con Lito Vitale y con Leo Andersen, que no está Diego en esa versión porque lo hicimos acá en Buenos Aires. Sí. Y sí, claro, hay una parte, ahí aparece ya la imagen mía cantando. Y sí, yo tengo algo ahí que me me gusta, ¿no? Que tiene que ver con la actuación también, ¿no? Que uno canta, estoy un poco con eso de la sensación de poder cantar con un poco con todo el cuerpo. Uh-huh. Hay algo que aparece que la voz se modifica y es placentero esto que decís que aparece el cuerpo, ¿no?
Uh-huh. Está buenísimo. ¿Y qué descubriste vos misma al hacer este disco con Diego Presa?
Que había hecho un camino hasta acá bastante errático con la música, con el canto, no con la música, porque yo no compongo música, pero sí con el canto, que había hecho un camino bastante errático, por momentos más intensos, menos intensos, pero que lo había hecho, que evidentemente lo había hecho y con la poesía también, y que de alguna manera se había unido y que había encontrado a alguien con quien trabajar para complementarme eso, y que esa persona, bueno, encontrar una persona que le guste lo que haces y que a vos también, y que es una coincidencia y querer hacerlo juntos, es muy potente también, porque Diego es un músico de muchos años, de mucha experiencia. Uh-huh. Aquí no es tan conocido, pero es la verdad que es un gran músico, un gran artista, y trabaja con gente que tiene mucha experiencia en la música. Y yo la tengo en la interpretación, pero bueno, es un palo relativamente nuevo para mí, no eso no lo puedo negar. Entonces, sobre todo un disco, ¿no? Pero bueno, al ser canciones de letras mías, siento que tiene otra vida. Por ejemplo, Flor de Agua, que es un videoclip que sacamos ahora hace poco, en realidad es un poema que escribía cuando tenía 20 y pico de años. Así que después él lo agarró también y lo modificó algunas cosas, hizo un trabajo precioso, porque las letras son de los dos, entonces esa apertura está. Pero es fuerte para mí estar cantando hoy algo que en realidad escribí cuando tenía 20 y pico de años. Claro. Y que se terminó de armar con Diego, ¿no? Porque si no, no estaría, no existiría eso, no es que no es algo que hice yo sola. Uh-huh. Así que siento que veo todo eso, veo que digo, yo pensé que estaba más errático y más perdido ese camino, pero me di cuenta que estaba más cerca, que de repente se terminó de armar y estaba más, y era más posible. Uh-huh. Y bueno, y que además es un trabajo en conjunto, ¿no? Que hay que encontrar a alguien, y por suerte, en ese sentido, no, como artistas nos encontramos.
Bueno, Julieta, muchísimas gracias por todo. Fue muy lindo hablar con vos, me emociona. Te mando un abrazo gigante y te seguimos escuchando.
Bueno, muchísimas gracias. Me encantó poder hacer una entrevista con una periodista escritora, y de alguna manera que sea un intercambio de trabajos me da mucha ilusión, y me parece que es parte de la razón por la cual por la cual hacemos lo que hacemos, que es para llegar a nosotros mismos y llegar a los demás a través de nosotros, así que de nuestro interno, como decíamos, así que me parece que es precioso, me puso muy feliz poder hacerlo.
Sos muy generosa, te mando un abrazo muy grande.
Bueno, vos también. Un abrazo para toda la gente que está escuchando allá en Gualeguaychú. Besos.
Beso grande. Pasó por Radio Cuaderno, por Radio Nacional Gualeguaychú, Julieta Díaz, actriz, música, artista, que admiramos mucho. Qué honor que haya venido a Radio Cuaderno. Emociones a todo volumen.